Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde. Con estos cambios de tiempo, a uno, a una se le hinchan las piernas. Empezamos a tener molestias y muchas veces son nuestras varices las que nos incomodan. Pues el invierno es la mejor época para tratarlas. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 19 de febrero, en el que un lunes más miramos a nuestra salud. Tocamos a la consulta de uno de los especialistas en Asunción Clínica hoy para hablar de las varices, del tratamiento de varices. Miramos ya a técnicas mínimamente invasivas. Lo hacemos con la doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía General. Eguardión, buenos días, doctora.
Eguardión, buenos días.
Ay, qué incómodas son esas varices a veces, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y cuando se acerca el verano, todo el mundo se empieza a poner nervioso.
Quizás sea el verano. ¿Es el verano el momento para hacer el tratamiento o es mejor hacerlo antes? Antes del verano.
Es mejor hacerlo antes, sí, porque en cualquier caso, aunque las técnicas puedan ser mínimamente invasivas, siempre en una situación de calor, de dilatación venosa, la recuperación siempre es más incómoda. Entonces, nosotros solemos aconsejar el abordaje de las varices en invierno.
O sea, que estamos en el momento perfecto, ¿no? En este mes de febrero. Perfecto, pues entonces vamos a ponernos a ello. Vamos a ponernos manos a la obra. Maite, cuéntanos, ¿cuándo nos debe de preocupar una variz?
A ver, muchas personas vienen acudiendo por una alteración estética y quieren consultar. Yo creo que consultar siempre es bueno. Hay que distinguir que según los síntomas que tenemos de pesadez, hinchazón, aparición de pequeños trombos, flebitis, con todo eso y con una buena valoración en la consulta, se establece una clasificación en la que nosotros determinamos en qué fase está esa insuficiencia venosa. Uh-huh. Y con eso se optan por las distintas opciones que hay que hacer, que no necesariamente tienen que ser opciones quirúrgicas, pero eso no significa que no se pueda hacer un tratamiento o una prevención para que no evolucionen.
Uh-huh. ¿Y cómo son esos tratamientos? Cuéntanos.
De entrada, uno de los que es fundamental, incluso, y en esto sí que quería insistir, que incluso después de ser intervenido, se ha visto que disminuye bastante la recurrencia de las varices, es la elastocompresión, es decir, las temidas medias de compresión. Uh-huh. Hay distintos niveles de compresión. Siempre somos un poco ambiciosos y aconsejamos la compresión fuerte, pero se ha demostrado en distintos estudios que incluso una compresión leve o intermedia puede traer también beneficios. Entonces, antes de no utilizar nada, yo aconsejo siempre la compresión. Uh-huh. Aparte de eso, pues mantener unos buenos hábitos de dieta, ejercicio, evitar el sobrepeso, la obesidad, el estar mucho tiempo de pie quietos, el facilitar la contracción muscular. Todos esos son factores que son importantes y que conviene no olvidar. Uh-huh. Bien, sí. ¿Hay algún medicamento que podemos utilizar que, bueno, tiene un efecto venotónico relativo, pero que en algunos casos también pueden ir bien? Y luego ya finalmente pasaríamos a la escala ya del abordaje quirúrgico.
¿Cuándo recomendaría una especialista tratar estas varices? ¿Cuál es ese momento en el que uno dice, es momento ya de empezar con el tratamiento?
Sí, si ya hemos pasado por esas fases iniciales de utilizar medias de compresión, de no estar mucho tiempo de pie, hacer ejercicio, pues todos estos hábitos o medidas higiénico-dietéticas que llamamos nosotros, y aun y todo, el paciente sigue presentando síntomas de pesadez, calambres, hinchazón en los tobillos, o ha tenido episodios de trombosis, aunque sean superficiales, o incluso si empezamos a ver una alteración de la piel en la zona perimaleolar, en la zona de los tobillos, es ya motivo para consultar con una intención de hacer un abordaje ya más allá del meramente higiénico-dietético.
Uh-huh. Hay que tener en cuenta que corremos un riesgo con ciertas varices, ¿no? Que esto no se puede dejar pasar.
Efectivamente. Es cierto que el mayor temor de la población suele ser el sangrado. Bueno, sí. No deja de ser una vena, y aunque es verdad que puede que una varicorragia puede producir una alteración o incluso una hipotensión, porque puede llegar a ser importante, pacientes también que pueden tomar medicación anticoagulante y demás, nosotros siempre pensamos más a largo plazo y es en el riesgo de desarrollar una úlcera venosa, que son úlceras difíciles de cicatrizar porque el origen es el sistema venoso o un insuficiente retorno del sistema venoso, y y son situaciones que se cronifican, que traen complicaciones, que son dolorosas. Esos son los casos que nosotros queremos evitar, más que el miedo a que haya un sangrado puntual de una variz, que también.
¿Y cómo han avanzado los tratamientos de antes a ahora? Si miramos hace 20 años, Maite, como especialista, ¿en qué notas la diferencia?
Bueno, pues la verdad es que el abordaje ha cambiado bastante. Desde el simple hecho de que ya partiendo de una cirugía tradicional que se sigue haciendo y que tiene sigue teniendo su cabida en casos concretos, una cirugía en la que se quitan las venas, antes el paciente permanecía hospitalizado una semana, prácticamente se le recomendaba reposo y ahora, aun haciendo esa cirugía tradicional, se les aconseja deambulación precoz y no necesitan nada más que una noche de ingreso o ninguna. Pero más allá de esa técnica quirúrgica que se ha realizado tradicionalmente y que, como digo, sigue teniendo cabida, ahora mismo hay técnicas bastante novedosas que ya se han consolidado con distintos estudios en cuanto a resultados y calidad y que lo que realizan es un tratamiento de la vena por dentro. No se quita las venas, sino que lo que hacemos es tratarlas por dentro. Esto es importantísimo, el cambio que se ha producido, porque la recuperación del paciente es muchísimo mejor, no hay heridas, no hay cicatrices, o si las hay, es bueno, muy ocasionalmente, muy excepcionalmente, hay menos riesgo de infección y menos riesgo de complicaciones hemorrágicas, hematomas, recuperación mayor y más rápida para trabajar, para poder hacer una vida laboral activa, incorporarse a sus actividades diarias habituales, en fin, no tiene nada que ver con lo que se hacía antes.
¿De cuánto tiempo estaríamos hablando de posoperatorio?
Pues de aproximadamente 24-48 horas. O sea, los pacientes con estas técnicas se van de alta caminando en el día y a las 24-48 horas pueden hacer una vida perfectamente normal con una mínima analgesia.
Una recuperación casi inmediata. ¿Y cómo es exactamente ese tratamiento interior de la vena? Ya no se quitan, como decías, se tratan de esta otra manera. ¿Cómo es exactamente el proceso, Maite?
Habitualmente de lo que se trata es de impedir que esa vena esté dilatada y con sangre en el interior. Entonces se trata de trabajar esa vena para que quede colapsada. Para eso hay distintas técnicas según la energía que se utilice. Están el láser, está también la radiofrecuencia, que es la que nosotros, por la que nosotros hemos apostado, y después están otras técnicas en las que lo que se hace también es introducir una sustancia para colapsar la vena, como es la utilización de colas especiales y demás. Al final, de lo que se trata es de colapsar y reducir esa vena a la mínima expresión.
¿Y por qué Asunción Clínica apuesta por la radiofrecuencia? ¿Qué beneficios tiene?
Bueno, la verdad es que después de, yo creo que esto es algo que depende mucho de la experiencia que pueda tener el cirujano o de las revisiones que haya hecho y en qué técnica confíe más. La radiofrecuencia tiene un aporte y es que para empezar se puede realizar todo guiado por ecografía con pequeñas punciones sin necesidad de hacer heridas. No produce quemaduras, que es algo que en alguna otra técnica se ha podido describir. La radiofrecuencia no se trabaja la vena por dentro, pero no hemos visto consecuencias externas en la piel de quemaduras, tampoco trombosis, y es relativamente sencilla. Nosotros hemos visto además a largo plazo buenos resultados, que los resultados se mantienen en el tiempo y por todos estos motivos es una técnica que hemos elegido.
¿Y cuál es exactamente el chequeo previo que hay que hacer? ¿A qué chequeo nos tenemos que someter? Si decidimos ponernos en manos ya de profesionales, como es el caso de la doctora Maite López en Asunción Clínica, ¿cuál es el primer paso a dar, Maite? ¿Cómo empezamos?
Pues lo primero es solicitar una consulta en cirugía. Nosotros hacemos una valoración inicial estudiando bien los antecedentes de la persona, qué componente genético pueda tener, cuáles son los síntomas predominantes, cuál es la valoración física de cómo vemos nosotros esas extremidades y qué podemos prever de cómo va a estar el sistema venoso. Y después se aconseja realizar una ecografía Doppler. Eso es algo mínimo. Una vez que ya se hace ese estudio, en función de los resultados ya se puede determinar determinar si es necesario hacer algún estudio más allá, pues porque el origen no sea exclusivamente en el sistema venoso superficial, sino que pueda haber alguna otra enfermedad en el sistema venoso profundo o alguna otra cuestión que nos pueda interferir en los resultados. Pero la valoración en consulta y una valoración con una ecografía Doppler es algo básico que ayuda bastante a establecer cuál es la primera pauta de tratamiento a seguir.
Imagino que ahora mismo estarán las consultas a tope, ¿no? Por siendo la mejor época del año para ponernos en manos de profesionales y tratarnos ya las varices, Maite.
Sí, la verdad es que sí, porque parece que no, que cuando pasa el verano, en invierno, la gente se relaja un poquito, pero cuando ve que el verano se empieza a acercar otra vez, pues ya quieren una solución o quieren una valoración antes de que vuelvan a empeorar. Y ha pasado casi un año más. Entonces, la verdad es que ahora sí que tenemos bastante gente, sí.
La ventaja de Asunción Clínica, que no esperamos largas colas. Inmediatamente podremos someternos, ¿no?
Sí, siempre tratamos de ajustarnos a la situación sociolaboral de la persona del paciente buscamos un momento óptimo que le pueda venir bien para hacerlo, pero efectivamente son plazos bastante cortos y es cierto que siempre hace falta un preoperatorio, desde luego, independientemente de la técnica que realicemos, pero tenemos una disponibilidad muy, muy rápida y muy elevada de consultas con anestesia y no hay ningún problema en hacerlo muy precozmente. Entendemos además que muchas de las personas que consultan tienen una vida laboral activa, necesitan incorporarse cuanto antes y nos ajustamos bastante a las fechas que mejor les vienen.
Pues hablando de fechas, vamos a mirar ya el calendario y vamos a elegir ese momento para ponernos en contacto con Asunción Clínica y ponernos en manos de profesionales. Si queremos tratar nuestras varices, sabemos que lo tenemos que hacer con ellos. Doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía General, gracias por habernos acompañado. Nos ponemos en sus manos sin duda. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El año de los días infinitos de las luces.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El año de miradas de estreno, fabricando un arsenal repleto de mis nuevos miedos. El año de las horas de altos vuelos, de los saltos ateos y aleteos, como acróbatas aéreos 365. Muero por verte cada día como si fuera el primero. Como si fuera el último. Feliz año nuevo chino, por poner mi mundo del revés.
Pues un año intenso para Raiden, el cantante y escritor no para de trabajar en este inicio de año, y es que aunque ya ha anunciado su retirada del mundo de la música, que no de la industria, no ha dejado de trabajar. Todavía continúa con su gira, que terminará este verano, y también con su gira, con motivo de su nuevo libro, que no ha hecho nada más que empezar. Votos en contra, así se llama, un libro que prefiere firmar con su nombre, David Martínez Álvarez, con el que va a llegar este jueves 22 al FNAC de Bilbao. David, buenos días, Eguerdi, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, encantado.
Un placer tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal la vuelta a Bilbao?
Pues bien, la verdad que siempre me acoge, me recibe con muchísimo cariño Bilbao y con muchísimas ganas de, bueno, siempre que se puedan crear puntos de encuentro como las firmas, es muy bonito poder intercambiar opiniones con la gente que se acerca e impresiones.
¿Notas diferencia entre tus seguidores por la música o tus lectores?
Al principio sí, yo creo que ya es como... ya se han fusionado.
Sí.
Y el que me viene a los conciertos también lee mis escritos, y la verdad que, pues bueno, se agradece porque al final son muchas opiniones las que dicen que, mira, nos dejas a la música, pero por lo menos la novela me está encantando, así que sigue por ahí.
Pues sigue por ahí, y parece que lo vas a hacer, ¿no? O por lo menos estás cogiendo así el consejo, porque parece que te decantas por la literatura, ¿no?
Sí. con la primera novela ya sentí que era la primera vez que sentía una vocación orgánica, y no creo que vaya sacando novela cada año, porque sería mal acostumbrar, pero sí que es cierto que ahora en marzo comenzaré la siguiente y bueno, lo que tarde, tardado.
Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué nos acercas en esta historia?
Pues en esta historia cuenta el viaje de Lea, de una comercial de una clínica de fertilidad, que su pareja rompe con ella tras casi 10 años porque ya no quiere ser madre. Uh-huh. Y justo coincidiendo con que el casero le quiere echar de su casa porque un fondo buitre se quiere hacer con el bloque. Ella buscando si alquilar, si comprar, ve la opción de una casa de nuda propiedad habitada por dos ancianos, Estrella e Inocencio, con una salvedad, que es que Inocencio tiene un cáncer terminal, que ya están paliativos, que es cuestión de días que se muera, pero que el cáncer le hace creer que sigue viviendo en el Reino de Belmonte, que es un barrio que existió en la vida real, en Madrid, y que en el año 1990, en septiembre, se independizó de España durante una semana.
Dos vidas muy duras, ¿no? ¿En qué te has inspirado? ¿Qué te ha llevado a escribir esta historia?
Por un lado, para mí era como una carta de amor a mi abuelo, que murió cuando tenía 12 años, y quería representar ese primer amor horizontal, ¿no? Está el vertical, que son los padres, está el horizontal, que son los abuelos, que hay malas voces que dicen que consienten, pero me parece que son las primeras que te permitan ser. Y por otro lado, pues contar la historia que parece olvidada del barrio del Reino de Belmonte, que pilla bastante cerca de donde vivo con mi hijo.
¿Cuál es la historia que hay detrás? Sin hacer spoiler, pero por conocer un poquito más esa historia.
Pues la historia es como reflejar el... cómo romper el edadismo, ¿no? La figura que muchas veces se tiene de la senectud, pues mostrar también como muchas veces el concepto de patria o el concepto de territorio, el concepto de límite es una mentira que nos decimos a nosotros mismos y construimos y trazamos líneas en torno a eso, y cómo cada persona tenemos también una mentira favorita, que da igual que la gente crea en otra verdad, basta con que creamos en ella para que lo defendamos hasta el final de las consecuencias.
Todos temas muy de actualidad, ¿no? En estos momentos.
Sí, la verdad es que es raro porque en la novela, sin hacer mucho spoiler, pero al final termina habiendo una manifestación que ahora es lo que está ocurriendo en Lavapiés, también con un fondo buitre. Que es curioso, cuando partes de semillas en común, pues al final las trayectorias son similares.
¿Y por qué esa idea de meterte un poquito en el tema político?
En la primera novela ya lo hacía también. Me parece que ya que te van a leer, pues tiene algo interesante que contar. También es cierto que bajo el caballito de Troya de historias amables, pues hay cuestiones que siempre me gusta poner sobre el tapete, cuestiones que deberíamos no perder foco y son, bueno, que sirven para impulsar las motivaciones de cada uno de los personajes y darles voz. Al final te das cuenta que al final siempre hay un poco de política en cada acción que tomamos en la vida o en cada arista de la que transitamos, y lo intento reflejar.
La política está en todos los lados, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en cada decisión que tomamos. Y para dar voz a esos personajes, utilizas también la música, ¿no? De la que entiendes tanto. ¿Cuál es la banda sonora de este libro? Que sabemos que acompaña mucho también a la historia.
Pues en la primera novela yo lo hacía, y es algo que voy a hacer en todas mis novelas, porque me lo imagino como si fuese una serie con banda sonora por cada capítulo, y me parece que es como establecer
una película,
un juego,
¿no?
Con el lector.
Sí.
Descontextualizar una canción y que dé pistas de por dónde va a transcurrir el capítulo. Y yo creo que a partir del cuarto capítulo cualquier lector o lectora lo entiende y se puede dar más tiempo de la cuenta en esa primera página para que se imagine qué va a pasar.
Lo importante que es la música, por ejemplo, en una película, ¿verdad? Para esa emoción, para emocionarnos. ¿Y cómo has hecho tú la selección? ¿En qué te has basado? ¿En lo que te gusta? ¿En lo que era más acorde a ese momento en la lectura? ¿En qué?
Pues quitando una canción de Antonio Machín, porque me recordaba a mi abuelo con el radio cassette rodojo que tenía, que siempre los sábados por la tarde estaba en su casa y ponía Antonio Machín con un cassette. Y pues al final era lo que, cuando terminaba el capítulo, lo que pedía y cómo podía representar mejor esa carta de presentación. No, me da igual.
Oye, es que lo he dicho porque sé que todavía no te desligas del todo de la música y también tienes una larga gira, además de esta presentación del libro, también una larga gira por delante, ¿no? En verano te vamos a seguir viendo sobre los escenarios.
Sí. Hasta septiembre, hasta que termine septiembre, ahí estaré sobre el escenario. Y luego ya pues en el pupitre.
Bueno, y el día 22 aquí en el FNAC de Bilbao, ¿no? que lo sepamos
sí,
todos.
Sí, con muchas ganas.
Pues te vamos a esperar para que nos puedas firmar
Gracias.
Votos en contra, tu nuevo libro, la última novela de David Martínez Álvarez. Gracias por habernos acompañado, David. Nos vemos allí. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Como si fuera el último. Feliz año nuevo chino, por poner mi mundo del revés. Que despiertes cada vez al niño, que el cariño llega a fin de mes. Feliz año nuevo chino, por poner mi mundo del revés. Que despiertes cada vez. El año de los bailes imposibles, de la noche irreversible, de la euforia pionera que pía, pía, pía y era la suerte principiante. Vivamos el ahora, que se muera cada instante. El año de los finales abiertos, de abrirse y no cerrarse, hasta que el hambre o el alambre aguante. 365 muero por verte cada día como si fuera el primero del resto, y 366 si es bisiesto. Feliz año nuevo chino, por poner mi mundo del revés. Que despiertes cada vez al niño, que el cariño llega a fin.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El sarampión sí que es una enfermedad que, al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Hay una razón fundamental, que es el descenso de las tasas de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido.
Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión, y librando a los niños y...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso
no,
dependerá de los resultados. Yo
claro, pero es que la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.